Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 12 de febrero. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos ya esta semana, hoy, el lunes, con muchísima información que compartirle. Días pasados, el fin de semana, lamentablemente fue asesinado en Fresnillo, en Zacatecas, Jorge Antonio Monreal Martínez, el familiar del alcalde de Fresnillo, Saúl, del gobernador del estado de Zacatecas, de David, y del senador Ricardo Monreal. En el ataque ocurrido en la comunidad de Plateros fue herido también un menor. Lo trasladaron a un hospital. Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, él adelantó que la seguridad en el estado se va a reforzar con fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Escuche.
El reforzamiento de la Guardia Nacional y los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública están encaminados a avanzar en el proceso de pacificación en el municipio y en el estado. A pesar de las resistencias, de las reacciones y de los obstáculos, el pueblo de Fresnillo y el pueblo de Zacatecas debe estar convencido y confiado en que vamos a hacer todo lo necesario para regresarle a nuestro pueblo la paz y la tranquilidad.
En una ceremonia privada, el cuerpo de Juan Antonio Monreal fue velado por sus familiares. No estuvieron ahí Saúl, David ni Ricardo Monreal. En conferencia de prensa, las autoridades del estado dieron a conocer más detalles sobre las investigaciones y le informo que hay detenidos. Saúl Ortega, me enlazo contigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Te comento que en la comunidad de Plateros, en Fresnillo, al mediodía del sábado asesinaron a balazos a Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del gobernador David Monreal Ávila y trabajador de desarrollo social en el municipio. Los agresores también hirieron a un niño que acompañaba a la víctima del ataque, quien fue trasladado a un hospital y no se ha informado sobre su estado de salud. El fiscal general de justicia del estado, Cristian Paul Camachos Naya, dio a conocer que hay 4 detenidos por los recientes hechos de violencia en Fresnillo, quienes presuntamente están relacionados con el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social y cuñado del senador Monreal Ávila. Esta es la segunda ocasión que un familiar vinculado con la familia Monreal Ávila es atacado. Los números de homicidios dolosos en Zacatecas han disminuido de manera considerable, sin embargo, no han logrado impactar en la percepción de la inseguridad, pues el propio Rodrigo Reyes Muguerza reconoció que al ser mediáticos estos ataques que han sido en contra de los familiares de los Monreal Ávila, tienen un impacto negativo en la población. Incluso la propia presidenta municipal de Fresnillo reconoció que estos 2 asesinatos en particular han generado psicosis en la población fresnillense. Esta es la información que tenemos desde Zacatecas. Buenas noches.
Muchas gracias. Le comento que con este asesinato ya son 2 los homicidios cercanos al senador Ricardo Monreal. Recordará que el pasado miércoles en Sombrerete, también en Zacatecas, fue asesinado Juan Pérez Guardado, cuñado del senador morenista. Vamos a otra información porque las autoridades militares y el gobernador de Sonora, Arturo Durazo, dieron a conocer el descubrimiento y desmantelamiento del narcolaboratorio más grande en el sexenio del presidente López Obrador. Michelle Rivera, me enlazo contigo, nos tienen los detalles. Buenas noches.
Juan, qué gusto saludarte desde Sonora. Muy buenas noches. Tal como lo mencionas, es el narcolaboratorio más grande asegurado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una mega fábrica con 3 laboratorios instalados en un radio de 2 kilómetros, exactamente en el municipio de Quiriego, al sur de nuestra entidad. Nos tocó a tu servidora hacer un recorrido junto con las autoridades en este lugar. También acudió el gobernador Alfonso Durazo Montaño y también el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina, para explicar a los medios de comunicación la magnitud de este hallazgo. Su servidora le preguntó al secretario, el almirante Rafael Ojeda, ¿quién instaló esta fábrica y con qué objetivo? Fue clara la respuesta. Aseguró que debido al desplazamiento por los operativos que se realizan en el estado de Sinaloa, es que el cártel de Sinaloa ha tomado como objetivo Sonora para instalar este tipo de fábricas, para distribuir su droga y obviamente para fabricarla.
Teníamos ya la sospecha de que andaban por aquí. Con la inteligencia naval no les podemos decir exactamente cómo, porque pues no, eso no se debe ser. Y con esto, bueno, descubrimos este gran laboratorio que hasta ahorita es el más grande que hemos podido localizar.
Juan, por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que este golpe al crimen organizado asciende a más de 650 millones de dólares. Además, se está sacando del mercado de Sonora, de México y de Estados Unidos, además de países de Europa, más de 1.100 millones de dosis.
Pero lo más importante, que estamos evitando que lleguen al mercado 1.175 millones de dosis de metanfetamina. Con esa cantidad puede envenenarse a cualquier ciudad de Estados Unidos o de cualquier otro país.
Juan, te informo que este operativo se llama Choya y trata de justamente ubicar estas fábricas en el sur de nuestra entidad. Nos confirmaron además que no hay detenidos hasta el momento. El compromiso del gobernador Alfonso Durazo es que trabajará junto con la delegación de la Fiscalía General de la República, además de la Fiscalía Estatal, para dar con el paradero de las personas que instalaron esta mega fábrica, pero que además la operaron. Estiman que entre 60 y 70 personas pudieron estar durante meses fabricando esta droga con los precursores químicos y poniendo en riesgo no solamente a las personas, como ya lo sabemos, también al medio ambiente, a la flora y fauna, que claramente se vio afectada porque lo vimos desde que sobrevolamos esta área y nos tocó estar en este recorrido justamente en el Quiriego, al sur de nuestra entidad. Juan, le damos seguimiento a este tema. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Michelle. Le damos seguimiento y buenas noches para ti también. En la conferencia mañanera, el presidente criticó nuevamente al Poder Judicial, cuestionó que sorprendan sus declaraciones con respecto a la presentación de su reforma al Poder Judicial y que tenga relación con las elecciones del 2 de junio. Sara Pablo, tú nos tienes esta y más información.
Tras señalar que el Poder Judicial está secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se sorprendan que haya declarado que la presentación de la reforma está relacionada con las elecciones del próximo 2 de junio, cuando es claro que no se puede sacar adelante si no se cuenta con mayoría calificada en el Congreso. Insistió en la necesidad de concretar una reforma al Poder Judicial. Se trata, dijo, de un problema estructural que no se resolverá en el corto plazo, pero hay que empezar.
El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, solo así vamos a poder avanzar. Ayer veía yo que se alarmaban, ¿no? Al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia. Porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso.
El presidente enfocó sus críticas al ministro Javier Lainez.
Su Alteza Serenísima, Lainez.
Consideró que las próximas elecciones serán como un plebiscito para elegir entre la transformación y la corrupción.
Porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No quiero, ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? Millones. Quiero un presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México.
En otro tema, el general David Lozano Águila, director general del Tren Maya, informó que el servicio de transporte de mercancías subsidiará al de pasajeros. Adelantó que el 28 de este mes se hará un recorrido de prueba a una velocidad mayor de 140 kilómetros por hora. Un día después se inauguran dos estaciones más. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, detalló la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Para la selección de ministros y magistrados habrá campaña de 60 días. La va a organizar, por cierto, el INE en su nueva conformación. No se va a permitir financiamiento público o privado. Los perfiles serían revisados por el Senado. El número de ministros bajaría de 11 a 9 y su duración en el cargo sería de 12 años en lugar de 15, como lo es ahora. Se prevé que en 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria. Escuche.
El Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina.
Bueno, pues eso es lo que dijo la secretaria de Gobernación. Dio a conocer cómo se llevaría a cabo esta reforma, las implicaciones de que el pueblo, como lo mandata la Constitución, por cierto, que dice que todo poder dimane de él, bueno, el pueblo sería quien designaría a jueces, a magistrados, a ministros, pero pues no así de el grosso de la población. Habría pues una terna que cumpliera con los mínimos requisitos para que esos perfiles puedan llevar a cabo este encargo. No hay financiamiento privado ni tampoco público, lo organizaría el INE. En fin, ya veremos qué se discute alrededor de todo esto en el legislativo, en las cámaras, en las sesiones de pleno. Y con eso nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le comento que como parte de los DIAN llevando a cabo, hoy se realizó un foro en materia de seguridad y justicia. En él participaron el doctor Juan Ramón de la Fuente, el exministro Arturo Saldívar y también el exsecretario de Seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, quien habló sobre cómo replicar el modelo de seguridad capitalino en la República para alcanzar los mismos resultados que se obtuvieron en la Ciudad de México en cuanto a reducción de criminalidad. Esto es parte de lo que dijo Omar García Harfuch. Escuche.
Creo que sí, hay muchas cosas que se pueden retomar, que se hicieron aquí en la Ciudad de México, que creo que obviamente se pueden retomar desde el gobierno federal. Y el más importante, considero, es el fortalecimiento de las instituciones. El fortalecimiento y la mejora de las condiciones laborales para los elementos de seguridad, sea Ministerio Público, sea policía, sea todo esto. Si no mejoramos las condiciones de quienes se encargan de velar por nuestra seguridad, pues difícilmente también va a mejorar la seguridad. Partimos en la Ciudad de México, cuando hablamos de investigación e inteligencia, de un cambio de modelo de seguridad aquí en la ciudad. Como lo comentamos, pasamos de un modelo simplemente reactivo, donde solo se hacían detenciones en flagrancia, a un modelo de también prevenir, pero prevenir con investigación.
El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, ofreció una conferencia de prensa. Ah, le comento, duró más que una mañanera. Bueno, en ella afirmó que Telmex dijo que no es negocio y también dijo que no se ha visto beneficiado por el actual gobierno. Héctor Herrera estuvo ahí. Compañero, voy contigo.
Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, aseguró que tiene diferencias de fondo con el presidente López Obrador y dijo que intentará conversar con él al final de su gobierno precisamente sobre estas diferencias. En conferencia de prensa que se extendió por más de 3:40, Slim rechazó ser el empresario favorito de este sexenio y aceptó que Telmex en la actualidad ya no es negocio.
En la actual coyuntura, Telmex como tal, sin Telcel, sigue siendo negocio para
no. El Carso. No es negocio.
¿Lo va a vender?
¿Perdón?
¿Lo va a vender?
No.
¿O va a seguir?
No, vendiendo? Porque es mexicana, pues ya lo habíamos vendido. No, yo le quedé con mis hijos de que no le íbamos a vender.
En las oficinas centrales de Inbursa, Slim Elú dijo que el gobierno de López Obrador ha sido uno de transición y mencionó que la próxima presidenta tendrá que consolidar los avances en este gobierno. Recomendó que el próximo gobierno invierta, incremente la inversión pública hasta un 28 o 30% del Producto Interno Bruto para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, pero sobre todo mejorar el poder adquisitivo de las personas.
Y al mismo tiempo podemos invertir el 28 o el 30, México rompe la barrera del subdesarrollo. Sí, no sé si me explica. Bueno, y es muy viable hacerlo. Es muy viable hacerlo. Este gobierno fue un gobierno de transición. Ojalá el gobierno, sea quien sea que gane, sea un gobierno ya de consolidación.
Slim coincidió con el presidente de realizar también mayores inversiones en Centroamérica para frenar la migración y crear polos de desarrollo que beneficien a toda la región centroamericana. Sobre los órganos autónomos, aseguró que estos deben ser verdaderamente autónomos, porque antes, aseguró, no lo eran, y se pronunció por mantener la división de poderes. Una conferencia donde habló de sus 34 empresas e insistió que este gobierno no ha sido un factor central para su crecimiento y sostuvo que el término distribución de la riqueza es realmente una estupidez, aunque recordó que la próxima presidenta deba invertir en salud, en educación, pero sobre todo en seguridad. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Héctor. El diputado Juan Ramiro Robledo presentó una iniciativa para modificar los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. A ver, la iniciativa establece que cuando el Pleno de la Suprema Corte no alcance los 8 votos para declarar inconstitucional una reforma, con 4 de los 11 votos, bueno, pues se puede declarar esta constitucionalidad. Hamlet Almaguer, bienvenido.
Bueno.
Diputado y constitucionalista, bueno, y siento que acabo de hablar para muchas personas casi en arameo, lo que viene siendo jerga legal. ¿Qué quiere decir esto? Es una iniciativa para que nada más 4 ministros puedan declarar inconstitucional un recurso que se presente, o constitucional también.
Sí, es mucho abogañol. Mira, explicarle a nuestra audiencia. Hay 2 mecanismos actualmente para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Digamos que se aprueba la ley de la industria eléctrica. Y primero, las minorías parlamentarias, el 33% de cualquiera de las cámaras, pueden acudir ante la Suprema Corte para impugnar la constitucionalidad de esa ley.
Cosa que no hemos visto casi, ¿no?
Casi no se ve. Meses. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema? Cuando el Parlamento aprueba una norma, tiene una presunción de constitucionalidad. Así nace.
Okay.
Nace con esa perspectiva. Para vencerla, se requiere que 8 ministros de la Corte, ministras y ministros, digan, no, esa norma es inconstitucional.
Okay.
Y ahí se le da efectos generales y se muere esa norma. ¿Qué pasa cuando 6 de los 11 o 7 de los 11 determinan que la norma es inconstitucional, pero no alcanzan esta mayoría de 8 votos? Bueno, simplemente se desecha este recurso, pero lo que hacen las compañías, lo que hacen las corporaciones es seguir el otro camino largo, a través de amparos, que son por aplicaciones de la ley a casos concretos.
Sí.
Entonces ahí van primero con el juez de distrito y después sube a la revisión en el colegiado y después buscan llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que ocurrió cuando el ministro Aguilar y el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán determinaron la inconstitucionalidad de una norma con 2 votos.
Sí.
Entonces, cuando la impugnas en abstracto, se requieren 8, pero resulta que cuando la impugnas en concreto, nada más se requieren 2.
¡Guau! Wow, mira.
Eso. Entonces, lo que busca esta reforma es que si no se logran los 8 votos, esta presunción de constitucionalidad, ajá, con la que nació la norma, se mantenga y entonces no puedan seguir el camino del amparo para darle la vuelta y conseguir lo mismo con el voto de dos ministros.
Ok, y a ver, ¿cuáles serían las implicaciones en materia, pues, de que el Poder Judicial tuviese atribuciones que le corresponden nada más al legislativo? Porque oí una crítica hace rato al respecto que, pues, a mí me pareció un poco subida, pues, no de tono, sino de neuronas, pero tú explícanos un poquito más.
Bueno, siempre se ha generado una especie de disputa por el control entre los poderes. Por ejemplo, al Poder Judicial le gusta los pesos y contrapesos cuando dicta sus sentencias, pero no le gustan los pesos y contrapesos cuando nosotros como diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación.
Así es.
Las funciones están distribuidas a partir de la Constitución. Entonces, a mí me parece sano que se requiera una mayoría calificada de ministros para declarar la inconstitucionalidad.
Sin duda alguna.
Lo que no me parece sano es que dos ministros puedan declararla. Entonces, a eso
se refiere. O sea, la ruta B que acabas de trazar, ¿no? Que se da como un, ahí, ¿cómo se dice? ¿Argucia o...?
Sí, una argucia. Pues es el camino largo que han utilizado y es
que les
muy
ha funcionado,
sencillo,
¿no?
Sí, es muy sencillo conseguir dos votos en la Corte.
Sí.
Los ministros conservadores pues no le niegan un vaso de agua y un voto a una corporación. Entonces no hay ningún problema con esta iniciativa. Me parece que es justa y que es sólida. Hay democracias.
Ahora, perdón, ¿esta iniciativa no requiere de mayoría calificada o sí?
No, es secundaria.
O sea que va a pasar.
Sí.
Y se tiene que presentar en la actual legislatura.
Sí.
Me imagino. ¿Les va a dar tiempo?
Sí, claro. De hecho, seis secretarios de la Comisión de Justicia convocamos a sesión para discutir, ajá, esta iniciativa. El presidente de la comisión no es quien convoca esta sesión.
¿Va a ser algo como fast track?
Yo creo que no. Vamos a tener primero la discusión en la comisión respectiva de justicia y después se tendría que pasar a votación al pleno, pero por lo menos tendríamos otra semana. Ahora, lo importante aquí es analizar qué tipo de contrapesos se le pone al poder absoluto que está absorbiendo el Poder Judicial. Hay democracias, por ejemplo, en donde después de que la Corte declare inconstitucional una norma, el Congreso puede recibirla y con una mayoría calificada puede devolverle el balón a la Corte y decir, yo te insisto en que esta norma es constitucional, y ahí los tribunales ya no pueden hacer nada.
Ajá, eso no pasa en México.
Eso no pasa en México, pero se ha explorado, lo hemos dialogado con el magistrado diputado Juan Ramiro Robledo, es que él tiene carrera judicial.
Sin duda alguna. Oye, sacaste el ejemplo para explicarnos, además, de manera muy didáctica, tendrías que ser profesor también.
Sí, espero.
Esta iniciativa, su contexto y de dónde viene. Utilizaste el ejemplo de la ley eléctrica. ¿Surge por la ley eléctrica esta iniciativa?
Claro. Sí,
no es casualidad que haya sacado ese ejemplo, ¿no?
No, pues es un abuso que con dos votos puedan echar para atrás una ley discutida y aprobada con 628 integrantes de ambas cámaras. Y como tememos que se pueda reiterar este sistema de votaciones, sobre todo en el último tramo de los ministros Luis María Aguilar y Alberto Gelacio Pérez Dayán, pues entonces por eso tomamos esta determinación, y yo espero que contemos con los votos de nuestros aliados para avanzar con esta reforma a una legislación secundaria.
Pues yo creo que esperas bien, no creo que los partidos aliados de Morena vayan a votar en contra de esta iniciativa. Hamlet, nos queda un minutito y medio, pero rápidamente, ¿cómo ves lo que presentó hoy la secretaria de Gobernación con respecto a los detalles de la reforma al Poder Judicial para que ministros, jueces y magistrados fuesen electos por el pueblo?
Sí, muy bien. Reducir la Corte de 11 a 9. Ya no funcionarían salas, sino solamente en pleno. Y aquí la mayoría calificada podrían ser 6 de los 9. Cada uno de los tres poderes nomina a 10 candidatos y se destierra esa suposición o prejuicio que decían, no, es que ahora van a quitar los requisitos para ser ministro, cualquiera puede ser ministro. No, se confirma el título de licenciado en Derecho, 10 años de experiencia, 35 años de edad y demás. Y si me permites, Juan, quisiera aprovechar tu espacio para denunciar una arbitrariedad del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Antier determina modificar las reglas de paridad exclusivamente para las postulaciones de Morena y aliados a las candidaturas de los 125 municipios de nuestro estado, en particular un bloque de 20 donde están los más poblados de nuestra entidad. Y la sentencia es muy burda y es directa, dice, esta norma aplica solamente para Morena y aliados. Esta noche, hace 15 minutos, acabamos de presentar la impugnación para que la sala regional resuelva este asunto.
¿Tiene un tiempo para resolverlo?
Por las prisas, porque ya están en marcha los registros, yo espero que no tarde más de 15 días, pero esto demuestra que las autoridades administrativas y judiciales del Estado en materia electoral están operando a favor del Movimiento Ciudadano.
Pues estaremos pendientes, Hamlet. Muchas gracias y lo estamos escuchando en radio en la semana.
Claro, Juan. Buenas noches.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, el Instituto Nacional Electoral designó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, para ser el ente encargado de seleccionar las preguntas del primer debate presidencial. Al respecto, durante el fin de semana, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia, criticaron esta decisión porque, bueno, se reproducen prácticas parciales, señalaron y acusaron a su directora, a Rosana Reguillo, de estar en contra de la Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña presentó una queja ante el INE sobre esta designación, y también el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de Morena en el INE, con él conversé esta tarde en radio, y eso es parte de lo que me dijo, escuche.
El problema es que esta persona, que es la directora de este centro, es quien va a dirigir la selección de preguntas que le van a hacer a los candidatos, entre la que está su favorita, como ella lo expresa. Lo que nosotros creemos es que esto no es neutral, que los debates deben de darse en un contexto de neutralidad, y por eso le estamos pidiendo al tribunal que revoque esto, y lo que pedimos es que sea el propio INE el que seleccione las preguntas, lo cual consideramos que quita de cualquier problema, quita cualquier suspicacia, que el INE seleccione las preguntas y que así se hagan esas preguntas.
Bueno, pues ahí está, que el INE sea quien se encargue de filtrar las preguntas y que se las hagan a las candidaturas. ¿Quién puede estar en desacuerdo con ello? En fin, la doctora Claudia Sheinbaum recibió la constancia candidata a la presidencia de la República por el Partido Verde, rindió protesta al cargo de candidata de este partido y con ello, por supuesto, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con amor, justicia y libertad. En esta ocasión, la doctora Sheinbaum no dio ningún discurso debido a que pues está un poco enferma de la garganta, no pudo hablar, pero Mario Delgado, el dirigente del partido y coordinador de la campaña de la doctora Sheinbaum, destacó que, a diferencia de la alianza opositora, la alianza en el Partido Verde Ecologista de México se debe a coincidencia de principios y valores. No dijo de pactos de corrupción. Escuche.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, protesta cumplir y hacer cumplir los principios de nuestro partido, amor, justicia, libertad, al cargo de candidata a presidenta de la República por el Partido Verde Ecologista de México y de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Sí, protesto.
Si así no lo hiciere, que la ciudad y la militancia se lo demanden.
Por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer una emisión más de su podcast. En él aprovechó la fecha que se acerca, que es la del 14 de febrero, para pues dar algunos consejos sobre el amor y también para mostrárselo a su esposo, a Jesús María Tarriba. La nota es de mi compañera Laura Cardoso, vamos con ella.
Claudia Sheinbaum abrió su corazón y nos cuenta quién lo ocupa, además de dar consejos de cómo mantener el amor. En su podcast semanal, ella y José María Tarriba hablan de cómo se conocieron, cómo fue su reencuentro, sus gustos musicales y culinarios, de su signo del zodiaco y lo que les gusta y no les gusta de ellos.
Les platicamos nuestro bolero favorito que cantábamos cuando...
¿Sí?
¿Cómo dice?
Hice la canción que me pedí.
Y se hicieron un examen mutuo sobre sus gustos.
¿Cuál es mi comida favorita?
¿Tu comida favorita?
También revelaron qué es lo que más les gusta de su pareja.
¿Qué es lo que más me gusta de Jesús? Bueno, lo que más me gusta de Jesús son... Ya le dio vergüenza a Jesús.
Afín a mi signo del zodiaco.
Y también de lo que no les gusta.
Es que no tienes defecto.
Ah, coqueta, indirecta, indecisa.
José María Tarriba destaca las cualidades de Claudia Sheinbaum.
Una mujer muy muy intensa, muy interesante.
Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada.
Y también dan consejos a unos días de San Valentín.
Abrazarse, besarse, quererse mucho.
Evitar zonas tóxicas, ¿no? Por ejemplo, la competencia, la codependencia.
Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así?
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y nos vamos ahora a las actividades de Xóchitl Gálvez en su último día de gira en Madrid, en España, y luego de sostener un encuentro con el expresidente Felipe Calderón. Bueno, Israel Aldave, tú nos tienes los detalles, mejor voy contigo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches para ustedes allá en México, madrugadas aquí en Madrid, España. Tercer día de actividades del aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez. Hoy se reunió con empresarios, ante ellos advirtió sobre el riesgo de la continuidad a que dice, propone el aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum.
Enfrenta las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado que estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional.
Ante los hombres del dinero de esta nación europea, Gálvez Ruiz dijo que en caso de cumplir su objetivo, una de sus prioridades será la relación México-España. Afirmó que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella buscará estrechar los lazos de cooperación y amistad y no buscar problemas, pidiendo disculpas por cosas que sucedieron hace cientos de años.
Conmigo no habrá ni pausas ni agravios. Con respeto y sentido común, podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica, los compromisos legales, se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solo motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto. España y México como naciones hermanas han hecho grandes hazañas trabajando en armonía. No tengo la menor duda que volveremos a construir juntos.
Juan, en lo que toca a la agenda de Gálvez Ruiz este miércoles, que cierra ya justamente su gira de trabajo por este país, va a encontrarse con connacionales y al mismo tiempo también con empresarios. Por la noche estará abordando el vuelo que la va a llevar de regreso a la capital de nuestro país, y en donde ya también ella misma ha confirmado que iniciará su campaña proselitista el próximo 1 de marzo en el estado de Guanajuato, una de las entidades más violentas de nuestro país. Fue la que eligió Gálvez Ruiz justamente para iniciar su trabajo de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. El reporte que te tengo con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas.
Gracias, Israel. Jorge Álvarez Maínez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, tuvo visita en Aguascalientes, ahí se reunió con simpatizantes a quienes aseguró que ellos, los de Movimiento Ciudadano, son la generación que va a jubilar a la vieja política. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. Este lunes el aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realizó una visita al estado de Aguascalientes, reuniéndose, dijo, con la generación que puede jubilar a la vieja política, pues son jóvenes promesas que están cerca de la gente y de sus problemas.
Cuando hablo de que hay una nueva generación que puede jubilar a la vieja política y cambiar la manera de hacer las cosas, pienso en personas como Carla Espinosa. Carla siempre ha estado cerca de la gente y de sus problemas. Ha sido una servidora pública excepcional en Jesús María y en todo el estado de Aguascalientes, y en los últimos años, sobre todo trabajando por la educación. Para mí es un verdadero honor que una persona como Carla decida ahora dar el paso con Movimiento Ciudadano por un reto enorme para esta gran ciudad de Aguascalientes, que merece lo nuevo, que merece un gobierno como los de Jalisco y de Nuevo León.
Álvarez Maínez continúa recorriendo todos los estados del país para seguir el pulso de cada uno de ellos desde las bases de la militancia y poder arrancar a partir del 1 de marzo con propuestas concretas para cada una de esas entidades. Juan, el reporte.
Vamos ahora a Tabasco, porque este fin de semana fueron asesinados 3 jóvenes dentro de un antro luego de una discusión. Todo sucedió en Villahermosa, hasta donde me enlazo con Eduardo Rodríguez. Voy contigo, Eduardo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. En efecto, 3 jóvenes fallecieron al interior de un conocido antro en la zona de Tabasco 2000 en Villahermosa. Sí, en la capital tabasqueña. Esto sucedió tras un conato de bronca al interior de este centro nocturno. una primera persona trató de disipar este conato de bronca. Sin embargo, uno inmediatamente empezó a disparar contra los que se encontraban peleando. Esto generó que dos personas más resultaran heridas, y después de los 8 balazos que se detonaron por parte de este gatillero, salieron huyendo en un vehículo, el cual fue detenido minutos después en el periférico de la ciudad de Villahermosa. Con el paso de las horas se confirmó que 7 personas fueron detenidas por las presuntas responsabilidades de este ilícito cometido apenas la madrugada de este domingo. El gobernador del estado mencionaba que van a agotar las líneas de investigación para dar y para fincar las responsabilidades pertinentes a pesar de los múltiples videos. Escuchemos.
Están las investigaciones, se han realizado algunas detenciones que presuntamente pueden tener vinculación con los hechos. Hay en ese caso 3 detenidos que fueron detenidos en un auto, al parecer robado.
Por lo pronto, Juan, es la información que se tiene hasta el momento. Seguiremos pendientes de la información. Muy buenas noches.
Pendientes, Eduardo. En Guanajuato, para no variar, bueno, pues este fin de semana 7 personas en distintos municipios fueron asesinadas. En Cortázar, los cuerpos de 4 personas en situación de calle, pues fueron hallados en distintos puntos del municipio, tapados de la cara y con disparos de arma de fuego. En otro hecho, en Celaya, fueron asesinadas madre e hija, a quienes les dispararon cuando atendían su negocio de venta de pan. En Quintana Roo, en el sureste, un pequeño Mateo de 2 años de edad estaba extraviado, fue robado de las manos de su madre. Fue localizado. Elementos del Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo ubicaron a Mateo gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia y de llevar a cabo un operativo de búsqueda aplicándole, comento, toda la tecnología necesaria. Mateo fue protegido por personal del DIF, se van a hacer ahí en el DIF cargo de él, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Con esto nos vamos a una pausa. Al regresar en el estudio voy a conversar con Juan Branco. Él fue abogado de Julian Assange y es abogado de la oposición allá en Senegal. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco enormemente a Juan. Ha representado a personajes de enorme importancia, víctimas de una serie de injusticias que hemos puntualizado aquí de manera permanente, como Julian Assange. También es abogado del líder opositor en Senegal, de Ousmane Sonko. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuéntanos
por la invitación.
¿Qué estás haciendo en México?
Pues estamos aquí a la invitación de camaradas del Partido Morena y de varios líderes de la sociedad civil para intentar pues tejer alianzas y hacer progresar simplemente las ideas progresistas y desarrollarlas en los países en los que trabajamos, porque trabajamos mucho con opositores a regímenes que son muy duros, que están, como mi cliente Ousmane Sonko en Senegal, encerrados desde hace meses por haberse presentado una elección simplemente y son persecutados, y entonces necesitamos apoyos también de países que tienen poder como México. México yo creo que no aprovecha la importancia que tiene a todos niveles, que sea geopolítica, económica u otro, y podría tener una influencia mayúscula en esas situaciones.
No se habla de Senegal, por lo menos en el continente americano. Me parece que en Europa, tú me decías que en Francia sí, por la relación que tienen,
claro,
Senegal y Francia, por supuesto, que han tenido una historia muy complicada. Pero aquí no se habla de Senegal. ¿Qué está sucediendo en Senegal? El líder opositor está en la cárcel por haberse presentado a las elecciones. ¿De qué está acusado?
Pues en pocas palabras, se están transformando una democracia en dictadura, ¿no? Y entonces la idea era persecutar a esta persona que salió en la escena política porque era un alto funcionario que luchaba contra la corrupción. Entonces lo echaron de la función pública y a partir de ahí decidió lanzar un partido, ¿no? Y fue subiendo muy fuerte, con 70% de la población senegalesa es joven, tiene menos de 30 años. Entonces ahí hay un entusiasmo enorme, son gente que va muriendo tomando cayucos para ir a Europa, para saliendo con el mar, y se muere ahogados.
Llegan a México también de Senegal.
Cada vez
llegan
más.
Por Brasil y suben caminando hasta nuestra
frontera. O a través de El Salvador también, y suben para Estados Unidos, hacia Nueva York, y donde se les hospeda gratuitamente el tiempo de que se trate el asilio. Entonces tenemos una crisis que es mundial, y también empiezan a haber conexiones con el narco y África del Oeste, que sale de Colombia mucho, llega a África del Oeste y luego remonta a Europa. Entonces ahí Senegal, que fue una de las grandes democracias africanas, un ejemplo, pues se está destabilizando porque hay un hombre, Macky Sall, que es el presidente actual, que está violando la Constitución, que quiere repetir mandato, que ahora ha pospuesto las elecciones a 3 semanas. Imagínense, a 3 semanas de la fecha de las elecciones presidenciales deciden cancelarlas, simplemente anularlas, y ya veremos de aquí a diciembre si hay otras elecciones o no. Y ahí estamos como luchando para intentar salvar la situación y asegurarnos que este hombre pues simplemente pueda presentarse y ser liberado, como los 1,000 prisioneros políticos que hay en ese país hoy en día.
¿Cómo va el proceso? Muy complicado. Lo privaron de la libertad, no solo a él, también a ti. Estuviste detenido.
Sí, imagínate, arrestar un abogado por haber representado a su cliente.
En la frontera te detuvieron, ¿verdad?
No, tuve que escaparme con un barco de Senegal porque me perseguía toda la policía del país. Y porque por haber ido a defender a mi cliente que acababan de encerrar, sabía que estaba amenazado, pero me parecía esencial que, bueno, pues simplemente de asistirlo. Tuve que salir a Mauritania con un barco y en Mauritania los servicios secretos me arrestaron, me pusieron la capucha y me trajeron de vuelta a Senegal, evidentemente con la ayuda del gobierno francés, porque estamos en Francia, yo defiendo a los principales opositores en Francia, y en Francia se ha transformado en una forma de oligarquía venenosa, ¿no? En el que la democracia se está degradando muy rápidamente.
Hay que ver las protestas que se llevaron a cabo el año
pasado. Y la violencia de la represión de esas protestas, que siguen cada 6 meses, hay una crisis que irrumpe por culpa de esa oligarquización, y entonces pues las autoridades francesas aprovecharon la situación en Senegal para intentar deshacerse de mí, simplemente.
Oye, ¿pero cómo saliste de ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te ayudó?
Poco, pero hay que ver que la prisión de Rebus es la prisión tal vez la más horrible del continente, seguro, y tal vez una de las más horribles del mundo. Hay 3,000 personas para un tercio de los lugares, y hay 300 personas encerradas en 50 metros cuadrados, ¿no? Son celdas así, y al cabo de 4 días hubo una tal presión social en Francia para hacerme liberar, en menos de 24 horas, 25,000 personas firmaron una carta para exigir mi liberación y declaración de todo tipo, que el gobierno francés tuvo que conceder y pedir al gobierno senegalés, porque siguen habiendo relaciones de tipo colonial, ¿no? La crisis actual en Senegal está provocada por Francia, básicamente, por el presidente.
Y fue gracias a esta presión social que se da con origen en Francia que logras la liberación. Sí. Saliste de Senegal, me parece que regresar es complicado, pero desde el extranjero estás llevando a cabo pues todas las gestiones para poner en el ojo del mundo lo que está sucediendo en este país, en donde se buscan pues unas elecciones libres. ¿Cómo ves? ¿Se va a dar estas elecciones libres?
Es una relación de poder, ¿no? Hasta ahora, hasta Estados Unidos ahora está pidiendo que se reimponga el calendario electoral, pero Francia sigue ahí encerrada con puño para mantener su candidato y el poder que le es afín, y está matando gente en la calle, las fuerzas de seguridad, que gente que está manifestando pacíficamente para pedir que se restablezca la Constitución. Entonces ahí nosotros estamos intentando apoyar, pero es un poco como cuando defendía a Julian Assange y a WikiLeaks, que hoy sigue encerrado en una prisión antiterrorista por haber revelado secretos que revelaban crímenes de guerra y crímenes contra la lesa humanidad. Y esa persona hoy en día, que va a haber una audiencia, de hecho lo aprovecho para hablarlo porque sigo muy cercano a Julian y me parece que su situación es inaceptable. El 20 y el 21 de febrero va a haber una audiencia cardinal para saber si se extradita o no a Estados Unidos. Está en Londres hoy en día. Pero imagínate que nadie habla de eso. Lo dejan ahí pudrirse en esa prisión desde hace años cuando ha hecho un servicio enorme a humanidad. ¿Cuántas Sin personas han aprovechado de eso?
Sin duda alguna. Oye, rápidamente pregunto, estás en México, vas a tener presentaciones, vas a participar en mesas. ¿Cuándo, dónde, cómo te podemos seguir?
Pues estaremos en la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México.
La UNAM. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Sí, exactamente. Estaremos
¿En qué campus?
No, ahora no sabría decirte. Todavía no conozco bien la DC, pero pueden encontrar en redes sociales. Y en Guadalajara el 15 estaremos allá, y creo que luego vamos a seguir una serie de actividades porque vuestro país es casi un continente, ¿no? Así que el tiempo de descubrirlo.
Tan grande como rico y distinto. Oye, ¿tus redes sociales para poder seguir ahí las actividades que ya haces en México?
Pueden ir en Anatolium en Twitter y Juan Branco, si no lo buscan en internet, y lo encontraron.
Buscamos Juan Branco y ahí te encontramos. Juan, bienvenido a México.
Muchísimas
gracias.
Vamos
a seguir lo que estás denunciando aquí, y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Y nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Gracias, Juan, qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva, y ya lo sabemos todos, los Kansas City Chiefs son los campeones de la NFL, su cuarto anillo de la NFL, y han sido pues básicamente los mejores de esta temporada, y obviamente pues son bicampeones. No sucedía desde el 2003-2004 con los Patriotas. Patrick Mahomes, 3 anillos de la NFL, obviamente en este partido el MVP. No hay más. Andy Reid, el tercer título también con los Kansas City Chiefs. La cuarta vez, ya lo decíamos, que consigue el Vince Lombardi Kansas City Chiefs. Y la segunda vez que un Super Bowl se va a tiempo extra. Entonces, fantástico lo que sucedió ayer allá en Las Vegas. 25-22 ganaron los Kansas City Chiefs a los 49ers. Y así son campeones. Y obviamente, lo que hablábamos todos, Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift que sí bajó, le dio beso a Travis Kelce y se dio, pues prácticamente, imagínate, los patrocinadores pagaron cerca de $7 millones por aparecer en el Super Bowl. Si, digamos, Taylor Swift hubiera pagado para aparecer, hubiera tenido que pagar cerca de $25 millones, porque apareció en todos lados. Esa es una realidad, apareció en todos lados y vea nada más. ¡Qué besitos se dieron entre Taylor Swift y Travis Kelce! Fantástica postal, por cierto.
Oye, Alfredo, rápido, sí está el besito y todo, pero el novio Taylor Swift anduvo violentando al entrenador de su equipo, y pues, no es cualquier persona, ¿eh?
Sí,
Andy Reid. Oye, ¿qué onda con el rollo de que el machismo y el patriarcado, y no hay que permitir esto? Y ahí andan dándose besitos después de esto. No, a mí no me parece un buen ejemplo.
Pues fíjate, yo pues básicamente conocemos a Travis Kelce y también entendemos que es un poco, sí, no tanto violento, pero pudo haber sido como motivador, como ese momento de, sí, vamos por el triunfo. Yo lo vi así, no lo vi tal cual como una agresión a Andy Reid, que evidentemente si hubiera sido así, hubiera sido muy grave, ¿no?
Bueno, a ver, síguenos contando. Yo lo más interesante que vi del Super Bowl fue justo a Taylor Swift dándole fondo a una lata.
Sí, cómo no. Y también a Alicia Keys, ¿no? Que le levantó, obviamente, el show de medio tiempo a Usher, que la verdad se estaba cayendo a pedazos. Vamos con más información, y es que Gabriel El Toro Fernández está lesionado, se lesionó la rodilla derecha y va para de 6 a 8 meses fuera. Y pues es una rotura de ligamento cruzado el futbolista de Cruz Azul. Y también Andrés Guardado, lesión muscular, ya se dio a conocer que es un desgarro y estará de baja, pues seguramente como 4 semanas. Pablo Repeto no es más técnico de Santos Laguna. Terribles números tuvo el técnico sudamericano, estuvo 10 meses, 17 derrotas. Y Nacho Ambriz es el nuevo técnico, lo presentaron, digamos, esta tarde. Ya es técnico, ya entrenó con el equipo de Santos Laguna. Y pues esperemos que levante el barco de Santos Laguna. Y atención, porque la Liga MX tuvieron que pasar 8 años... para que los 4 equipos grandes, digamos, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, ganaran en una sola jornada. Es lamentable que después de 8 años estos 4 ganen en una sola jornada. Tu Cruz Azul ganó y va bien.
Lleva varias ganadas y eso sí es noticia, porque sí, eso no pasa.
Sí, exactamente, y está en los primeros lugares, algo que no sucedía hace mucho, ¿eh?
Y que seguramente pues no se va a repetir, porque uno como aficionado del Cruz Azul está esperando siempre la Cruz Azuleada. Y mientras, pues le seguimos yendo aunque gane, querido Alfredo. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes, ¿no?
Claro que sí, un abrazo.
Y a usted lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en Radio 104.1 FM 1500 AM. Es lunes, es inicio de semana. Pues ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.